Sí, estamos hablando de eso. Las micotoxinas en general se definen como son las toxinas producidas por hongos que empiezan a aparecer o pueden aparecer o en los campos o pueden aparecer también en las distintas facciones y en los distintos silos de almacenamiento. Por lo cual digo, sí, ese nombre engloba a varias toxinas que podemos ir conversando, pero años lluviosos como o por lo menos bastante buenos como han venido ahora, hace que la humedad que mantengan en los silos no sea de repente la adecuada, es decir, demasiada humedad, y eso hace que proliferen esos hongos y produzcan esas toxinas. Las principales toxinas, si pueden haber muchas, hay cientos de toxinas, pero las principales toxinas que pueden estar de alguna manera actuando son dos o tres, y para saber cuáles son, lamentablemente, debemos hacer, lamentablemente digo porque es un costo y es pero que tampoco es tan caro, digo, de hacer análisis de los silos para saber cuáles son las micotoxinas que están actuando y en qué nivel tienen para que de esa manera nosotros después poder llegar a hacer alguna cosa de acuerdo a esa respuesta. Las principales micotoxinas que tenemos, es decir, dos grandes grupos, las micotoxinas producidas por el hongo Fusarium, que así se llama el hongo, que puede ser el DON o la cereanelona, así se llaman, o pueden ser también las aflatoxinas que son producidas por el hongo Aspergillus, es otro tipo de hongo que también produce toxinas. Algunas producen sintomatología distinta, a veces no es fácil, la única cosa que vemos es que los animales comen menos, que empiezan a quedar atrasados, no hay una síntoma claro específico de alguna cosa. En el caso de la cereanelona, sí, digo, es parecido a un estrógeno, por lo cual puede dar aumento del tamaño de la vulva y más vulva congestiva, ese tipo de síntomas, pero también depende de los niveles, porque si no, a veces los niveles no son tan altos y tampoco no produce una sintomatología típica. Pero esas serían principalmente las micotoxinas a tener en cuenta, básicamente, y como les decía, debemos de mandar al laboratorio una muestra para poder determinar cuáles son y en qué niveles están. Cuando nos pasa el moho que puede quedar en el queso, puede quedar en el pan, en nuestras casas, así de esa manera también se va produciendo los hongos en las raciones o en los silos, y es un problema. No es tan fácil determinar o sacar de raíz, sino que a veces, por eso digo, hay que convivir de alguna manera con ellos, tratando de que las pérdidas que tengamos sean las menores posibles. De las buenas prácticas para realizar un silo, y esas son las que deberíamos de tratar de tener. A veces se pueden hacer, a veces no, en el sentido de, sobre todo la humedad y cuando hay demasiadas lluvias, pero un poco sí, cuando después ya que tengo el silo pronto y desconfío que pueda haber algo, o antes de empezar a administrarlo, si voy a hacer una suplementación, tratar de hacer muestras, sacar muestras representativas del silo, no puede ser una muestra sola, sino que tiene que tomarse muestras de varias partes del silo, para de esa manera mandar a analizar y saber si tengo micotoxinas, cuáles tengo y en qué niveles las tengo.
¿Hay tratamientos que yo pueda hacer luego de que...?
Sí, hay determinadas cosas, es decir, tenemos por un lado, tenemos que si sabemos los niveles que tienen esa ración de las distintas micotoxinas, una de las maneras de repente es diluir, si voy a dar X cantidad de kilos, dar menos, cortar esos kilos, pero con menor cantidad, con otro producto que se diluya la cantidad o las toxinas que tienen ese alimento, y de esa manera, a través de la dilución, dando menor cantidad, que los niveles que coman no sean patógenos, no sean que produzcan problemas. Por otro lado están lo que se llaman los secuestrantes, que a veces se pueden poner en el silo, o si ya tengo problemas importantes, a veces las sugerencias de que para que realmente funcione, en el caso de, sobre todo estamos hablando de tambo, ¿no? Es de repente administrar vaca por vaca el secuestrante, que eso adentro del rumen de alguna manera trata de, como dice la palabra, secuestrar a la toxina y que no actúe demasiado. Son todas cosas paliativas y que es mucho más, como dice acá, es peor el costo que nos hace todo eso de que hacer un buen silo de entrada, pero bueno, hay maneras como para tratar de disminuir esas toxinas para poder administrar ese alimento. Por lo cual, repito, para saber qué secuestrante utilizar, y en qué cantidades debemos saber qué es lo que tiene el silo como problema, ¿no?
¿Quién realiza ese tipo de análisis?
Tenés tanto empresas, hay laboratorios privados que trabajan y hacen las pruebas, como también el DILAVE también los realiza, por lo cual es consultar en la región de que está la gente a ver si hay algún laboratorio particular que lo haga, y si no, saben que a través de los de las regionales, de los laboratorios regionales del Rubino o del DILAVE, que tienen tanto en Paysandú, en 33, Tacuarembó o Montevideo, pueden llegar a hacer esos análisis. Frente a la administración que voy a administrar un silo y que no estoy seguro de si ese silo está con todas las buenas prácticas y se hicieron de manera correcta, o aunque esté seguro, si quiero de alguna manera saber si esa si ese silo o esa ración va a estar con micotoxinas o con problemas, hacer el chequeo primero, hacer el análisis y de acuerdo a esos resultados saber qué medidas tomar antes de que me aparezcan, porque cuando aparecen los problemas los kilos ya están perdidos, ¿no? Entonces una manera es analizar el la ración o el silo que voy a dar y de acuerdo a eso saber si se puede dar libremente o si tengo que tomar algunas medidas.
Algo que dijiste allí que me parece importante, las consecuencias, ¿puede llegar a la muerte el animal?
Sí, puede llegar, no es lo más común, pero sí pueden haber casos agudos, que donde hay una gran cantidad, pero lo más de toxina que puede llegar, pero lo más común es eso, que animales que empiezan a quedar para atrás, que no comen bien, que hay, es decir, hay toda una, que no se ve, las pérdidas importantes aparentemente parecería que no fueran importantes porque no se ven muertes ni nada, pero si uno suma los kilos que esos animales dejan de ganar, es mucho dinero que perdemos, ¿no?
Es importante en el caso de reservas, como es en este caso el silo de grano húmedo de sorgo, hacer algunas puntualizaciones para elaborar una correcta reserva. Lo primero de todo es que debemos partir de un material que tenga la mayor calidad posible. Estas técnicas de reservas lo que nos van a permitir en el mejor de los casos es evitar pérdidas de calidad del material, pero en ninguno de los casos vamos a poder mejorar la calidad del material que estamos ingresando a reserva. Entonces, ese es el primer punto importante a tener en cuenta, y que se juega gran parte de ese partido en lo que es la fase de cultivo. Entonces nosotros tenemos que llegar a cosecha con un cultivo que esté sano, con un buen desarrollo, de manera de tener un buen material para ser reservado. Y el otro punto importante es hacer dar todas las condiciones para que la reserva se dé de buena calidad. Es así que es bien importante para este tipo de reservas, donde la clave es la fermentación, una fermentación que tiene como producto final el ácido láctico, que hace que baje el pH, y en un pH bajo no proliferen estos microorganismos indeseables. Es fundamental ahí, al momento de la cosecha, algo que ya tenemos un buen cultivo, identificar bien el tema de la humedad cosecha. La humedad cosecha es bien importante, porque es lo que nos va a permitir a nosotros, junto con el grado de molienda y la compactación que hagamos del material, tener las condiciones óptimas para poder realizar el almacenaje. Lo fundamental del cultivo que hablábamos es que un buen cultivo nos va a estar proporcionando una cantidad de azúcares adecuada, y esos azúcares luego van a ser atacados por microorganismos que se encuentran mismo en el material, en la cáscara del sorgo, y esos microorganismos son los que van a empezar a generar esa fermentación. Pero para eso necesitan condiciones de humedad y de ausencia de aire. ¿Qué pasa muchas veces? Que nosotros, el momento de la cosecha, a veces se empieza a prolongar, entonces empezamos a tener granos que se van secando y van teniendo menor contenido de humedad. Siempre se habla que para el silo de grano húmedo de sorgo, estar en una humedad entre 23 y 40% de rango de humedad, y a veces si nos vamos un poco para abajo de ese contenido de humedad, empiezan a haber problemas por ausencia de humedad, entonces el proceso de fermentación no se da rápido y adecuado, y es donde empiezan a proliferar otro tipo de microorganismos indeseables. Entonces, un aspecto muy importante que a veces es el más difícil de manejar en la práctica, porque no siempre se dispone, en realidad al revés, la mayoría de las veces no se dispone de la maquinaria en el establecimiento para poder hacerlo, entonces dependemos un poco del momento en el cual se pueda conseguir esa maquinaria, y esa es una de las decisiones importantes que tiene que tomar el productor en cuanto a lo que es el momento de cosecha. Eso es una cosa importante. Lo otro es el tema de al momento de la cosecha hacer una adecuada molienda del grano y una adecuada compactación, de manera de que dentro de la bolsa no quede nada de aire, ¿verdad? Porque este proceso de fermentación se da en ausencia total de oxígeno. Y eso es un punto muy importante, porque el objetivo nuestro es que lo más rápido posible se tiene que dar esas fases de la fermentación para que haya una bajada del pH, de manera que quede un medio ácido en el cual no pueda proliferar ningún tipo de microorganismos. Un poco para resumir, sería el tema de llegar con un buen cultivo sano al momento de cosecha, y ahí importante, como decíamos, toda la fase de cultivo y el monitoreo de la fase de cultivo, y después el tema de hacer un adecuado procesamiento del grano y una adecuada colocación dentro de la bolsa. Luego que el material es abierto, comienza otra fase, que es la que se llama de deterioro aeróbico, que es cuando empieza a entrar oxígeno y se empiezan a dar otros procesos. Entonces, lo importante ahí, como tú dices, es que la extracción tiene que ser, primero que todo, lo más rápida posible, abrir la bolsa, sacar el material y volver a cerrar enseguida, volver a cerrar de manera lo más herméticamente posible la bolsa, y lo otro es la velocidad de avance, o sea, tratar de ir todos los días removiendo material nuevo, y por lo menos remover entre unos 30 a 40 centímetros de silo, dependiendo del momento del año, de la cara externa del silo. ¿Por qué? Porque eso es más o menos lo que va penetrando el oxígeno diariamente cuando abrimos. Entonces, el material expuesto al oxígeno muy rápidamente comienza a deteriorarse, entonces tenemos que tratar de irlo reponiendo lo más rápidamente posible, ir sacando rápidamente que haya el menor contacto con el oxígeno, por supuesto que también evitar de todas maneras la entrada de agua, y eso es un poco las claves luego de la apertura del silo. El tema de las recorridas frecuentes es algo que hay que tenerlo presupuestado, porque hay que estar recorriendo, viendo que no haya ningún tipo de roturas, ya puede ser como tú dices, por tatú, pero también puede ser a veces por animales que se escapan, también puede ser por ramas cuando hay temporales, puede ser por granizo. Entonces hay que hacer las recorridas y repararlo lo más rápidamente posible cualquier tipo de roturas. Para eso también hay algunas recomendaciones en cuanto al lugar de ubicación de las bolsas, que tienen que ser lugares prácticos en los cuales siempre haya o de camino a una tarea o a la vuelta que se pase por ese lugar, así queda práctico de poder revisarlo lejos de montes donde puedan volar ramas y con algún temporal, uh-huh, con algún viento y ocasionar roturas, que esté cercado por fuera de manera que no puedan ingresar ningún tipo de animales. Para el caso de los tatú, a veces es más complicado. Se recomienda hacer algunos alambraditos bajos y mantenerlos limpios. Y bueno, también hay algunas experiencias con algunos productos repelentes y eso, pero que hay que combinar todo este tipo de factores para minimizar las roturas, porque cualquier rotura va a entrar oxígeno, va a entrar agua y se van a empezar a producir pérdidas que además avanzan muy rápidamente. Pero teniendo estas precauciones de las recorridas y de reparar, no hay ningún inconveniente de poder mantener el silo en buenas condiciones de almacenaje y de poder utilizarlo de una manera correcta. Y lo mismo lo que decíamos anteriormente, que haciendo una extracción rápida al momento de sacar el material y volviendo a cerrar de la manera más hermética, también se ha constatado que las pérdidas de calidad son muy pocas.